Bueno, comenzamos entonces con la segunda parte de esta enseñanza del enojo y tenemos un versículo clave, como siempre, este está en Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios 14, 17. Dice de esta manera. El que fácilmente se enoja hará locura y el hombre perverso será aborrecido. Nos enfocamos en la primera parte de este versículo, ¿no? El que fácilmente se enoja hará locura. Bueno, repasando un poquito lo que vimos el miércoles pasado, recuerde que en la página web usted puede entrar y va a encontrar la primera parte de esta enseñanza y todas las enseñanzas anteriores las puede encontrar en la página web. Dijimos que el enojo es una de las emociones más frustrantes de nuestra vida, sobre todo para el cristiano, ¿no? Muchas veces la persona que se enoja, no todos, pero hay excepciones, pero mayormente cuando uno se enoja, luego recapacita y se frustra uno por haberse enojado o por enojarse. Y para el cristiano es peor todavía, porque uno lo va enfrentando de acuerdo a la vida cristiana. Y para uno que es cristiano, le es más frustrante todavía haberse enojado porque dice, ¿cómo yo? Que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, todavía tengo esto en mi vida. También dijimos que el enojo es una emoción que tenemos que enfrentarla casi diariamente, porque diariamente vamos encontrando situaciones que nos pueden llevar al enojo. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos la gente está más alterada. Más ansiosa, más nerviosa, situaciones financieras, situaciones familiares, diversos conflictos, diversos problemas, ayudan a que el ambiente esté propenso para que uno se enoje. Entonces, algo con lo que nosotros debemos enfrentarnos casi diariamente. Y también debemos reconocer que es imposible no enojarse. Es imposible no enojarse, pero es posible aprender a controlar el enojo. Y en eso no tenemos que enfocar nosotros. Quizás todos tengamos un momento de enojo, pero el asunto es que debemos saber que todos podemos tener la posibilidad de controlar el enojo, de manejarlo, de frenarlo, de paralizarlo. ¿Se acuerdan que leímos en Efesios 4, 26, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Bueno, acá el apóstol Pablo está como reconociendo que aún el cristiano se puede enojar, pero el asunto es que debemos hacer del enojo algo temporal, algo pasajero. No podemos permitir que se mantenga en nuestra vida día tras día. Dice que no se ponga el sol. Cuando dice que no se ponga el sol, es que no, que no se termine el día. Ponerse el sol cuando el sol está cayendo, a eso se refiere. Que no se termine el día sin arreglar la situación. Y yo la otra vez les expliqué, ¿no? ¿Y cómo hacemos cuando nos enojamos de noche y ya no tenemos manera de arreglar con la otra persona, o nos enojamos con alguien que viajó, ¿cómo hacemos si llega el otro día al país donde viaja? En verdad, lo que está tratando, lo que nos está enseñando la palabra de Dios, es que no le permitamos al enojo que sea perdurable, que se mantenga en nuestra vida, sino que debemos darle un corte, debemos frenarlo. En algún día, en algún momento de nuestra vida, debemos frenar ese enojo en nosotros y vencerlo. Entonces, debemos estar atentos a eso, no permitir que el enojo sea algo permanente, sino que sea algo temporal. El enojo se puede convertir de una emoción negativa se puede convertir en un pecado, si lo mantenemos en nosotros. Se puede convertir en una puerta abierta para Satanás. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, quiere decir que me puedo llegar a enojar, pero no tengo que permitir que el enojo se mantenga a tal punto que ya se convierta en pecado. Todos nos podemos enojar y todos podemos tener una reacción negativa, pero que esa reacción negativa se termine, se corte, porque si no, al convertirse en pecado, se puede abrir una puerta para Satanás, porque el versículo 27, ahí en Efesios 4, el 27, ¿se acuerdan que lo leímos el miércoles pasado? Dice, ni deben darle lugar al diablo, oportunidad de tentarlo. No hay que darle lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando mantenemos un enojo. Cuando mantenemos un enojo. Quiere decir que en el momento que nos enojamos, el diablo todavía no tiene oportunidad. Porque todavía tenemos nosotros como un lapso como para corregir nuestra actitud. Pero cuando no aprovechamos, el lapso es el tiempo para corregir nuestra actitud. Entonces ahí sí, el diablo tiene espacio, tiene una puerta abierta. Quizá no se te meta adentro, de tu vida, pero sí ya tiene una puerta abierta para empezar a trabajar dentro de tu vida a través del enojo. Y acuérdense que a través del enojo después viene eso se va empeorando, la ira, el resentimiento, la venganza, el odio, todo eso. Y debemos estar atentos a eso. A veces uno se enfoca en las consecuencias que produce el enojo, pero la clave fundamental es enfocarse en cómo actuar ante el enojo. A veces hay gente que siempre está tratando de arreglar lo que ya empeoró con el enojo, ¿no? Uno se enoja, las cosas se complican, las cosas se ponen feas, uno dañó cosas alrededor o dañó corazones, dañó personas. Y bueno, luego que lo hizo, dice, perdón, dije, perdón, disculpe, no lo quise hacer, se me fue, me molesté demasiado. En estos días en la Argentina, en un partido de fútbol, que no es de las categorías altas, ¿no? Pero sí estaban un partido reglamentario. Un jugador se enojó con el referee y le pegó, y cuando cayó al piso, le pateó la cabeza. El referee se desmayó en el momento. ¿Qué hizo este muchacho? Se fue. Pero ya había salido en todos lados. Entonces salió en las cámaras, él salió pidiendo, dando una explicación de por qué lo hizo, pero no sirvió. Porque se hizo viral, se hizo tan viral y recibió tantos mensajes contra él que el muchacho se quitó la vida. Se fue a un lugar con un arma y se quitó la vida. Un muchacho joven, que se enojó en un momento, en un partido. El referee no murió. El referee ya le dieron de alta, pero lo había desmayado de la patada ahí. Pero fue un dijo, cuando le hicieron un reportaje al muchacho, dijo, me salí, me nublé, me fui. Pero ya luego cuando uno se pierde en el enojo, pierde las riendas de su vida, se nubla, puede cometer las cosas peores. Y luego andar remendando todo el tiempo esas situaciones no sirve. Servirá quizás para las primeras veces, pero no se puede estar todo el tiempo enojándose y luego pidiendo perdón, enojándose y pidiendo perdón, enojándose y pidiendo perdón. Entonces no hay que enfocarse en esta situación, no hay que enfocarse en cómo resolver el resultado de mi enojo. Tengo que resolver cómo manejar mi enojo, cómo manejar mi carácter, cómo manejar mi personalidad, para no llegar a tener consecuencias que luego quizás ni siquiera las pueda solucionar. Entonces debo estar atento. Y vimos Vimos un ejemplo en Nehemías 5, en Nehemías capítulo 5, versículo 6 y 7. ¿Se acuerdan que leímos? Y me enojé en gran manera, dijo Nehemías. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Esto fue cuando Nehemías fue a reconstruir la ciudad de Jerusalén y estaban en mucha pobreza, en mucha necesidad. Y él juntó a la gente para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo y reconstruir los muros. Pero resulta que algunos de los judíos que todavía seguían manteniendo un poco de bienes, de riqueza, se aprovechaban de todos los que estaban en necesidad y le hacían préstamos con intereses altísimos. Esto de los intereses vio que no es de ahora. El corazón del hombre, el corazón arruinado del hombre viene de allá del Edén. Entonces Nehemías se enojó. ¿Cómo? Estamos reconstruyendo la ciudad, estamos reconstruyendo el templo, estamos reconstruyendo nuestra nación. Y ustedes se están aprovechando de sus hermanos. No, esto no tiene que ser así. Pero dice, me enojé en gran manera. Bueno, nosotros hablamos el miércoles pasado. Primero, reconoció su enojo. No dice que se enojó simplemente. Dijo, me enojé en gran manera. Y uno se da cuenta cuando uno se enoja feo, ¿no? Uno se da cuenta. Uno tiene que aprender a reconocer cuando uno se enoja. Y tiene que aprender a reconocer los niveles de enojo también. Vieron que a veces uno se puede enojar y no dice nada. Y se quedó malhumorado, se quedó molesto, anda por ahí hablando bajito, pero también uno se puede enojar en gran manera. Y Nehemías se enojó en gran manera y lo reconoció. Y lo segundo que hizo, dice que se tomó el tiempo para meditar. Entonces lo medité. Entonces lo medité. Bueno, es muy importante que recordar que entre el enojo y la reacción debe haber una meditación, una reflexión. ¿Se acuerdan? En otra versión dice, y reflexioné. Bueno, entonces entre el enojo y la reacción tiene que haber un tiempo de reflexión, que es eso lo que nosotros tenemos que aprender a controlar. No es fácil, no es que uno dice, bueno, el pastor dijo que después que me enoje tengo que reflexionar, así que lo voy a empezar a hacer así rápido. No, uno tiene que empezar a pedirle a Dios, a buscar de la ayuda de Dios, a buscar la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y que eso vaya trabajando en nosotros para que en el momento del enojo enseguida actúe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa enseguida, lo que pasa es que nosotros como nos cerramos la puerta espiritual y nos enfocamos en lo que nos sucede en lo emocional, en lo material, en lo físico y a nuestro alrededor. Tenemos que enfocarnos siempre y recordar que tenemos la ventaja de poder estar conectado espiritualmente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el poder de la palabra. Y entonces, si estamos atentos a eso, vamos a tener ese lapso de poder recordar, Dios está conmigo, el Espíritu Santo que está conmigo, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, siento enojo, estoy enojado, estoy molesto, esto no me gustó, ayúdame para controlar mi reacción. Bueno, la mayoría de las personas reflexionan después de haber reaccionado, pero eso no evita las consecuencias negativas y el daño que causa. Entonces, dijimos, le toqué un poquito el miércoles al final y entonces hoy voy a arrancar con esto, que les dije, antes de reaccionar debemos reflexionar sobre tres aspectos. Cuando me enojo con algo que sucedió, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Luego, ¿qué es lo que, cómo lo voy a decir? Y lo tercero, ¿cuándo lo voy a decir? Bueno, lo primero, ¿qué voy a decir? Tengo que aprovechar para cuando reflexiono. Cuando tengo esa posibilidad de reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo, Tengo que pensar, ¿qué es lo que voy a decir? Me enojé. Tengo que calmarme. Tengo que pensar bien, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué palabras van a salir de mi boca? Nosotros dijimos que debemos enfocarnos en los hechos concretos y no en las opiniones o suposiciones. Porque a veces cuando sucede hay cosas que nos enojan, a veces aprovechamos para hablarle a esa persona con la que no, nos enojamos, hablamos no de lo que pasó en el momento, sino de cosas que nos dijeron. Ya me dijeron que contigo iba a ser así, que esto iba a pasar, que esto, y por eso, y en lugar de enfocarnos en lo que pasó, empezamos a aprovechar todas las opiniones que nos habían hablado para soltarlas ahí, aprovechar el enojo para soltar toda la información que fuimos recibiendo de esa persona. Y nosotros no podemos actuar de esa manera porque no podemos actuar basado en lo que otros dijeron sin haber confirmado primero. Sin haber confirmado. Porque por ahí lo que nos dijeron no es tan así. Por ahí puede ser una mentira, por ahí puede ser un punto de vista, por ahí puede ser algo que la persona que nos contó le pareció que fue así. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el hecho que nos enojó, que nos molestó, y no aprovechar el enojo para soltar una descarga de cosas que venimos acumulando en el pasado, de cosas que nos dijeron. Nehemías dijo, y me enojé en gran manera cuando oí. Me enojé en gran manera cuando oí, porque le fueron a contar a Nehemías. Estas personas nos están haciendo préstamos para comprar semillas, para tener ovejas, para levantar nuestra casa de nuevo, pero nos están poniendo unos intereses que no se puede pagar. Al final no vamos a tener casa, ni cosecha, ni los animales, no vamos a recuperar nada, sí. Y dice que Nehemías se enojó en gran manera cuando yo, cuando yo. Pero entonces meditó. Entonces meditó. No debemos actuar tampoco basado en lo que me parece a mí que vi, sin haber sido un testigo visual, sin haber visto todo en un panorama más amplio. No me puedo enojar por la primera mirada que tuve. A veces lo que vemos no es exactamente lo que pasó, lo que parece que vimos, lo que pareció que vimos. A veces nos enojamos enseguida y vamos contra la persona y le decimos de todo, porque vi que hiciste esto. No, yo no hice eso. Yo lo que hice tal cosa, pero no lo hice de esa manera. Ah, perdón, me pareció. Bueno, ya el perdón, ya cuando dijimos perdón, ya. Fuimos con con un montón de palabras que puede empeorar el asunto. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Tengo que reflexionar, ¿qué es lo que voy a decir? No puedo enojarme a ciega, porque a veces cuando uno se enoja a ciega, no pensó, no piensa lo que va a decir y dice todo lo que venimos acumulando, información que recibimos de antes, o vamos hablando de acuerdo a lo que nos pareció que vimos y al final terminamos equivocados y terminamos pasando vergüenza quizás. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? Tengo que reflexionar qué es lo que voy a decir. Nehemías dice que lo meditó. Entonces fue a hablar con algunos y les dijo, y les dijo, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, ¿ves? Fue y preguntó, porque él se había enojado en gran manera por lo que oyó. Pero entonces meditó y fue a preguntar, ¿ustedes exigen interés de sus hermanos? Fue a averiguar. Y es lo que tenemos que hacer. Antes de enojarnos, antes de molestarnos, nosotros lo que tenemos que hacer es saber si fue así la situación. No sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno ve un choque, va por la calle y ve dos autos que chocaron, uno empieza a tratar de visualizar ¿Qué es lo que pasó? Uno dice, a mí me parece que fue el neto. El otro dice, no, a mí me parece que fue el blanco que frenó de golpe, por eso lo chocó de atrás. No, a mí me parece que quiso doblar en U, dice otro. ¿Vieron? Queremos sacar ya el, ¿cómo es? De deducir todo de lo que hemos visto, de lo que nos pareció que hemos visto. Tratamos de sacar deducciones de cosas que no fuimos testigos, pero nos gusta sacar deducciones enseguida. Nos gusta. Cuando nos enteramos de que algo le pasó a un familiar o que algo pasó en una a unas personas y comenzamos a sacar deducciones. A mí me parece que fue ella. No, pero yo creo que fue él, ¿eh? Pero también acordate que el perro era malo y capaz que el perro fue el que trajo el conflicto en el hogar, ¿no? Entonces empezamos a sacar deducciones porque nos gustan esas cosas. Nos agarra el espíritu de
Ya, no tengo
inspector,
más.
¿eh? Pero nosotros tenemos que, y a veces nos enojamos por las deducciones que vamos sacando. Vamos sacando deducciones y nos vamos enojando de acuerdo a las deducciones que nosotros sacamos. Y eso puede causar un gran error y puede causar que nosotros nos metamos en un conflicto enojado, nos enojemos en una situación y quedemos mal parados. Entonces, Nehemías dijo, me enojé en gran manera cuando oí, pero fui y pregunté. Fue y preguntó, ¿ustedes hacen esto? Entonces, cuando me enojo, Dios ayúdame a reflexionar, a tener un momento de reflexión y ayúdame a saber qué es lo que voy a decir y qué palabras voy a hablar en esta situación. Lo segundo, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a elegir? A decir. Tengo que saber la manera en que me voy a expresar. Porque el enojo lo que va a hacer es tratar de llevarte a tu máxima expresión. Y nosotros tenemos que tomar el control y meditar en la situación y ver primero qué es lo que voy a decir. Y lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, de qué manera lo voy a decir. Entonces, muy importante ver eso, porque a veces somos muy efusivos para decir las cosas. Y a veces decimos una cosa con la boca, pero estamos diciendo otras cosas con las manos, con los ojos, con los movimientos, con las actitudes. Entonces, muy importante cómo voy a decir las cosas cuando estoy enojado. Los hechos que nos hicieron enojar, no debe justificar nuestra mala educación. Porque a veces hay gente que justifica, que habla malas palabras, que actúa mal, o que tira cosas, que rompe cosas, y que pega portazo. Y bueno, lo que pasó que esto me hizo enojar mucho. Justifican, son dos cosas diferentes. Uno, lo que la persona hizo para hacerte enojar, o lo que sucedió a tu alrededor que te hizo enojar. Y lo otro es cómo tú actúas ante el enojo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de meditar cómo voy a decir las cosas. ¿Cómo voy a hablar esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿De qué manera me voy a expresar? Nehemías, y si usted lee el versículo 11, ahí mismo, no el capítulo 5, pero en la historia, el versículo 11, cuando fue a hablarle, le dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, bueno, todas las cosas, le pidió Nehemías que le devuelvan, porque claro, no podían pagar los intereses y le iban sacando la tierra que habían conseguido sus hermanos judíos, hebreos. Entonces Nehemías dijo, basta con esto. Basta. Les ruego. Entonces, claro, él había meditado, me enojé en gran manera, pero medité, fui a preguntar. Entonces comenzó a hablar correctamente. Les ruego. Entonces tenemos que tener un momento de meditación en nuestra vida, de frenar nuestras emociones, porque nuestras emociones descontroladas las va a utilizar el diablo para, no para solucionar las cosas, para empeorarlas. El diablo es especialista en empeorar las situaciones. Entonces a veces uno dice, bueno, esto hizo esta persona, me enojó, voy a hablar con esta persona. Voy a hablar con esta persona. La voy a llamar ahora, o le voy a decir que nos vamos a encontrar, pero el asunto es, el encuentro, la llamada, ¿va a ser para solucionar o va a ser para empeorar? Porque si no, no sirve. No sirve, porque quizás el verdadero deseo de encontrarte con una persona o llamar a una persona no es para solucionar, es simplemente para expresar tu enojo. Y cuando el interés de uno es expresar el enojo, entonces ya tienes asegurada la derrota, ya tienes asegurada el que el conflicto se va a empeorar. No se puede personalizar el problema. No se debe personalizar el problema. Debemos enfocarnos en el comportamiento, en lo que sucedió, en los hechos y no en la persona. Vieron que un poquito se lo nombré la otra vez. Cuando uno ve que por ahí alguien es desordenado en la casa o en el trabajo, puede ser un empleado, y uno va y le dice, tú eres un desordenado. Personaliza el problema. Tú eres un desordenado. En lugar de ir al hecho, esto está desordenado, hay que arreglarlo. Entonces uno va enojado y va contra la persona, porque está enojado contra la persona. No se enfoca en el hecho, se enfoca en la persona y no se da cuenta que al personalizar está dañando a la persona o está golpeando a las personas con esa palabra. No, no se debe enfocar uno en la persona, sino en el hecho, en lo que sucedió. A veces en nuestro enojo terminamos ofendiendo, con nuestro enojo terminamos ofendiendo a la persona y terminamos empeorando la situación. La persona hizo algo, no se enojó. Entonces nuestro enojo lo expresamos de una manera que terminamos ofendiendo a la persona y no buscando la solución de aquello que sucedió que me hizo enojar. Entonces complicamos la situación. Y el objetivo por el cual vamos a hablar, el objetivo por el cual vamos a enfrentar a alguien, es para corregir algo, no para atacar. Es para corregir aquello que, aquel hecho, aquella situación que me hace enojar o que nos hace enojar. Y el asunto es corregir, no atacar. Para poder cambiar una situación y no para empezar a librar una batalla interminable, porque la persona hizo algo que me enojó, entonces yo voy con mi enojo y ataco a la persona. La persona se ofende, entonces la persona ya no se enfoca en lo que hizo, sino se enfoca en lo que yo le dije. Entonces la persona comienza a responderme a lo que yo le dije, a la ofensa que le hice. Y la cuestión que el hecho que fue el causante de todas las cosas, ya quedó a un costado. Ahora se empieza una batalla porque de ofensa, de cuestiones personales, que uno aprovechó una situación para empezar a soltar sobre el otro suelta sobre uno y la cosa se vuelve interminable. Y el diablo disfruta. El diablo disfruta. El diablo ahí se sienta, llama a los demonios, dicen, venga, venga, que esto se puso bueno. El diablo agarra y dice, que pase el sinvergüenza ahora. Claro. Entonces las cosas se van complicando peor. No te olvides que los ataques siempre van en contra de la corrección. Los ataques no corrigen. Y a veces nosotros los padres necesitamos tener sabiduría de parte de Dios para corregir a nuestros hijos, porque a veces por querer corregirlos, los atacamos. Los atacamos. Decimos palabras que terminan hiriendo a nuestros hijos en lugar de ir corrigiendo el problema. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos reflexionar, meditar un poco cuando hay cosas que nos enojan. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría de ya saber de antemano las cosas que nos enojan. A ver, cuando tú vas a un lugar, te invitan a una fiesta familiar y sabes que va a ir ese familiar que siempre hace cosas que enojan a los demás. Quizá no haga cosas contra ti, pero hace cosas que te molesta que la haga, aunque sea contra otros. Y tú tienes que ir preparado, pero no para pelear, porque algunos van preparados para pelear. Ya le avisan al esposo, a la esposa o a los hijos, miren, les digo algo, si está este familiar, si está este familiar y hace esto o dice aquello, yo me voy a parar y se lo voy a decir en la cara y le voy a decir todas las... ¿Por qué? No, alguien se lo tiene que decir. Bueno, vieron que a veces ya hubo familiares que se lo dijeron y la persona sigue de la misma manera. Entonces, ¿para qué vas a ir a enfrentarte con algo o con alguien que no le interesa tu consejo? Ves preparado para disfrutar lo tuyo. Uno tiene que ser sabio. ¿Qué cosas me enojan? Si voy a un negocio y hay fila, voy al banco y hay fila, me enoja cuando hay fila. Voy a un negocio, los días de descuento o los feriados y hay mucha gente, me enoja. Toda esta gente que va y viene, estos que vienen a cambiar. Mirá todas las cosas que trajeron para cambiar, que no se fijaron antes de comprar los talles, los números. ¿Y este por qué tardará? Está ahí hace más de media hora en la misma caja. ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Te enoja? Bueno, no vayas a comprar los días feriados, los días que hay mucha gente. O si vas, porque tienes que ir, ve preparado para dominar tu enojo. ¿Qué cosas te enojan? ¿Te enoja que tu patrón te hable mal o te hable de una manera áspera? Ya sabes que es áspero. ¿Y si él no cambia? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir enojado? No, o cambias de trabajo o cambias tu actitud. Mientras ora por tu patrón, por tu patrona, para que Dios la toque, se convierta al Señor y sea más buena que uno. Hay cosas que te enojan. Uno tiene que ya individualizar las cosas que nos enojan o la clase de personas que nos enojan. Porque hay personas, clase de personas que nos enojan. No, yo no soporto estas personas, de tal país, de tal lugar o de tal condición. Bueno, lo lamento. Si tú vives en un lugar donde existen esta clase de personas, tú tienes que aprender a vivir con esta clase de personas. Deberían cambiar o irse del país. Bueno, postúlate para presidente. ¿Qué quieres que te diga? O aprende a enfrentar las cosas que te molestan y que te enojan. Tienes que aprender a saber cómo decir las cosas. Porque si no, vas a empeorar la situación. Esos gestos y decir las cosas con gestos, que los gestos a veces son peores que las palabras. Son peor que las palabras. Entonces tienes que controlar tus palabras y tus gestos. No se puede estar toda la vida pidiendo perdón, perdón, me, no, 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 dije de más, hablé de más, me molesté mucho. Bueno, no se puede estar toda la vida pidiendo perdón. Si no, en la lápida hay que poner ahí, perdón que me morí, no sé. No se puede vivir toda la vida pidiendo perdón. Hay que ir corrigiendo. Hay que ir corrigiendo. Hay que ir dominando el enojo, manejando el enojo. Y lo tercero, entonces lo primero, ¿qué voy a decir cuando me enojo? ¿Qué voy a decir? Lo segundo, ¿cómo lo voy a decir? Y lo tercero, ¿cuándo lo voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? Debemos buscar el momento más oportuno para ambas partes. Lo que pasa es que la bilirrubina, el viejo yo, quiere ahora, quiere ahora. El viejo yo no quiere esperar. No, 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 ahora, ahora, díselo ahora, contéstale ahora, respóndele ahora. No quiere, no tiene ganas de esperar. Tú le dices al viejo yo, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos después, vamos a buscar el momento. No, 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 déjame, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Vos andate a orar que yo me encargo. Es una lucha. Es una lucha porque es algo que está ahí adentro, se empieza a manifestar ahí adentro a través de los pensamientos, de las emociones. Y quiere manifestarse. Quiere manifestarse. ¿Vieron la olla a presión? La olla a presión, cuando uno le aprieta el botoncito, hubo casos de olla a presión que han explotado. Voló el guiso, voló la carne, voló la papa, voló todo. Bueno, ¿cuándo lo voy a decir? ¿Sabes qué hizo Nehemías? Dice, y convoqué a una asamblea. Convoqué a una asamblea. Vamos a reunirnos. Vamos a hablar de esto. Vamos a enfrentar esta situación. Recuerde siempre que los reconocimientos son lindos hacerlo en público. Pero las reprensiones son buenas hacerlas en privado. Los reconocimientos son buenos hacerlo en público. Pero las reprensiones convienen en privado. Yo sé, hay situaciones que usted tiene que reprender, por ejemplo, a su hijo en el momento para que frene. Pero de ahí en más. Si uno quiere hacer algo más, espere el tiempo, tómese el tiempo. Igual, a veces las reprensiones no son con los hijos o a los hijos, a veces las reprensiones son del esposo a la esposa o de la esposa al esposo, ahí delante de los demás. Uno tiene que ser sabio. Uno tiene que buscar el momento, saber el momento. Dice, convoqué a una gran asamblea. Pero antes de eso, el versículo 7, cuando Nehemías dice, entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Fue y a hablarle primero a los nobles y a los oficiales, a los principales, a los que tienen que gobernar, a los que tenían la autoridad para manejar estas situaciones. Entonces, primero como que Nehemías se fue y habló con ellos primero. Antes de hacer la asamblea y hablar con todos, primero con los nobles y los oficiales. Y le llamó la atención. Esto no tiene que ser así. Esto no puede ser así. Vamos a arreglarlo. Y llamó a una asamblea. Bueno, es muy importante eso. A veces uno pierde el control. Y por querer decir las cosas, le dice las cosas a los hijos delante de los amigos, o le dice las cosas al esposo delante en una fiesta o delante de las amistades, o le dice cosas a la esposa delante de las amigas o de otras personas alrededor. Hay gente que no se frena. Y eso no sirve, eso daña, eso lastima. Eso hace que la persona, por ahí la persona le hace caso. Le llamó, le reprendió delante de los demás, la persona agacha la cabeza, pero por dentro se va generando un resentimiento. Y no sirve eso. Necesitamos tener sabiduría, necesitamos pedirle a Dios, Dios ayúdanos. Dios ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdame con el enojo. Ayúdame, hay cosas puntuales con las que me enojo. Hay cosas muy claras con las que me enojo. Hay cosas, hay enojos que tengo que ni siquiera se dan cuenta las personas que me enojé. Pero hay cosas que son fuertes en mi vida y quiero controlarla, quiero manejarla. No puede ser que tenga un momento que se me dispara todo, que se me va todo, pierdo el control en el momento, exploto. No puede pasar eso. Que me pase una vez, que me pase dos veces, pero que sea siempre algo notorio en mí. Bueno, pero en la iglesia no lo saben, lo saben solo en mi casa. ¿Qué culpa tienen lo de tu casa? Que están condenados a vivir con esa actitud. No, hay que cambiar. Hay que cambiar. Todos nos podemos enojar. Todos nos podemos enojar. ¿Sabes lo que dice el diccionario sobre el enojo? Dice movimiento almático que suscita ira contra alguien. Enfado, ira, cólera, molestia, pesar. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Gálatas 5, 19 al 20. Gálatas 5, 19 al 20. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. El enojo que produce la ira es una obra de la carne. La obra, cuando habla de la carne, no habla de la carne, no habla de la carne física, se está refiriendo al viejo hombre, a la vieja persona, no controlada por el poder de Cristo. Está hablando de mis emociones, de mis sentimientos. Eso es lo que tengo que controlar. Cuando yo me dejo controlar, dejo que mis emociones me controlen a mí, estoy permitiendo, eso es una obra de la carne. Y yo no lo tengo que permitir. ¿Vieron que Pablo dice, airaos, pero no pequéis? ¿Sabe por qué la palabra airaos? Porque enojo o ira, una de las palabras que se usa en griego, que es AF, y hay otras, hace referencia a la nariz, a una respiración agitada. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque el enojo que te hace hacer. Es como que uno se va inflando, ¿vio? Para poder luego largar todo. ¿Vieron cuando uno está reunido y está escuchando uno que está diciendo cosas que la verdad que hacen enojar a cualquiera y uno se da medio vuelta y mira al otro? Y hace el suspiro, ¿no? Bueno, uno se aira, se airea, airaos, pero mediten, frenen y no pequen, y no pequen, porque el enojo te puede llevar a consecuencias muy fuertes. El enojo te puede llevar al pecado y a una condición donde Dios ya ahí va corriendo su mano. Le voy a leer, ya se me va el tiempo. Amós capítulo 1, versículo 11. Amós, anótelo, Amós 1:11. Dice así: Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor, en su enojo, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Amós es uno de los que se opuso a que Israel llegara a la tierra prometida. No quería dejarlo pasar por medio de ellos. No, por acá no van a pasar, dicen. Y eran familiares, Edom e Israel. Y no quiso saber nada. Dice, persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces, debemos prestar atención al enojo. Porque uno dice, no, está bien, pero ya se me pasó. A ti se te pasó, pero a la otra persona le has creado una emoción negativa que puede ir creciendo y creciendo y que en algún momento se va a manifestar. Entonces, debemos manejar el enojo, controlar el enojo. Si no sabes cómo, si no sabes lo que vas a decir, mejor no digas nada. Date la vuelta, después hablamos. Después hablamos. Estoy muy enojado, estoy muy enojada. No quiero decir cosas que no tengo que decir. Uno tiene que aprender a tener el control. Uno tiene que aprender a controlarse, a manejarse, a manejar el enojo, a saber cómo decirlo, a saber qué decir, a saber cómo decirlo y a saber cuándo decirlo. Es muy importante eso para poder conseguir la victoria sobre el enojo y solucionar el problema que causó el enojo, porque esa es la intención, buscar la solución. A Dios le molestó el pecado de Adán y Eva. A Dios le molestó el pecado del ser humano, pero no los prendió a fuego. Buscó la solución para aquello que causaba su enojo. Se lo dije el miércoles pasado, hay enojos que son justos siempre y cuando la reacción sea justa. Porque uno se puede enojar con la injusticia. Las cosas injustas te molestan, te enojan, pero no te da el derecho a ir a romper todo, a ir a dañar a la gente, porque al final terminas haciendo tú una injusticia. Entonces, mi enojo con lo malo tiene que ser manejado con sabiduría para poder conseguir la solución y la victoria. No vivas enojado, no vivas enojada. Y lo peor que hay, y termino con esto, no hay nada peor que vivir enojado con la vida. Porque cuando uno vive enojado con la vida, porque en verdad, cuando digo con la vida no es, es por las frustraciones, por las cosas que no le salieron, porque dice que todo le sale al revés, porque nada puede concretar. Pero el problema es que cuando uno dice que se enoja con la vida, entonces tiene predisposición para estar enojados con todos. Tiene predisposición, ya está predispuesto siempre para vivir molesto y vivir malhumorado y vivir enojado. Entonces, tienes que aprender a disfrutar la vida para aprender a tener mejores expresiones y mejores actitudes. Porque seguro que hay muchas cosas buenas que te pasan, pero no las disfrutas y no te das cuenta porque te la pasas enojado por cosas malas o contrarias que te suceden. Pero tendrías que valorar más las buenas para poder tener en la vida satisfacción y disfrutar mejor. Y las cosas que te causan enojo, controlarlas para que al final termines con la bandera de la victoria en toda circunstancia. Oramos. ¿Quieres poner tu mano en tu corazón? Padre, en el nombre de Jesús, gracias primero, gracias por ser nuestro Dios y gracias por ser tan paciente con nosotros. No sé si nosotros seríamos tan pacientes con personas como nosotros al ver las cosas, Señor, que pudieran hacer como nosotros. Tú eres muy paciente, muy amoroso. Y no solamente que eres paciente y amoroso, sino que nos das las herramientas necesarias para tener victoria en nuestra vida. Ayúdanos a aprovecharla, porque la excusa de que no me pude controlar y la excusa de que se me escapó y la excusa que fue un momento y ya se me pasó, no sirve, no sirve ante tu palabra y ante tu Espíritu Santo. Porque en tu palabra y en tu Espíritu Santo tengo lo necesario para que eso ya no me pase. O para que pueda saber manejar mi enojo de otra manera. Ayúdame, Señor, primero a reconocer cuando estoy enojado. Y a tomarme el tiempo para saber cómo manejar esa situación y ese momento. Para saber lo que voy a decir, para saber cómo lo voy a decir y para saber cuándo lo voy a decir. Quiero tener victoria, porque cada vez que me enojo, luego me frustro y luego me enojo porque me frustro. Y luego no sé si tú me perdonas, si tú me amas, porque como me enojé y como me frustré y me volví a enojar, entonces a veces ya ni sé si tú estás dispuesto a escucharme. Ayúdanos, Señor, a no darle lugar al diablo, a no darle espacio al diablo. Ayúdanos a no amontonar enojo un día, enojo otro día, enojo otro día, enojo otro día, y de esa manera arruinar, Señor, nuestra posibilidad de ser feliz en esta tierra. Queremos ser felices, vivir con tu gozo, vivir con la victoria. Vivir disfrutando de la vida y poder tener buenas relaciones con los que nos rodean. Ayúdanos, Señor. Contigo lo podemos lograr. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús.